Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Empezamos hoy con este boletín de noticias especial, este pequeño boletín de noticias que prácticamente va dedicado a Pedro Almodóvar, porque las noticias de España es, tenemos que hablar de su película Volver y los dos lados de la cama, ya que han sido pues los títulos que fundamentalmente han conseguido elevar en más de 2 puntos la cuota de mercado del cine español en España. Fuera de España, la verdad que lo tenemos un poco más complicado. Durante el primer trimestre de 2006, según cifras oficiales del Ministerio de Cultura, a las que ha tenido acceso noticine.com y que nosotros hemos tomado amablemente de su web, con una amabilidad que nos caracteriza, pues acudieron a ver películas españolas el 9,59% de los espectadores, frente al 7,4% del año anterior. Qué pena, ¿no? O sea, en fin, algún día conseguiremos más. Venga, ánimo. Este dato contrasta con el hecho de que las dos cifras, películas citadas, la de, bueno, Los dos lados de la cama y Volver, son las únicas españolas que aparecen en las listas 25 con mayor recaudación. Aunque la secuela del Otro lado de la cama pues supera ligeramente a Almodóvar, se estrenó mucho antes y de hecho, con la noticia que tenemos hoy, ya sabéis, bueno, luego os damos los detalles de que Volver ha sido seleccionada para Cannes, pues seguramente Volver supere con facilidad Los dos lados de la cama, que bueno, ha tenido un poquito menos de éxito que el anterior, ¿no? En cualquier caso, ninguna llega al millón de espectadores. Obtiene la de Martínez Lázaro, Los dos lados de la cama, 830.000, y la de Almodóvar, 750.000. Ahora, la diferencia con el resto de títulos españoles pues es brutal, porque por ejemplo, Volando Voy, la película de Miguel Albaladejo, consiguió 219.000 espectadores, y el cuarto título español más visto, que además era en inglés, La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, la triunfadora de los Goya, 122.000. Qué poquito vamos a ver películas españolas, ¿eh? En fin, en cualquier caso, la cuota de los primeros 3 meses del año parece que normalmente, pues eso, las películas buenas nos interesa ponerlas al final. Este año viene A la triste y viene en alguna otra película más que puede ser taquillera. Y el año pasado, desde luego, pues bueno, se subió la cifra. Pues gracias a Torrente 3, las cosas como son. La película que se vio más en España, en cualquier caso, fue una producción estadounidense, casi 11 millones de euros recaudados y 2.063.458 espectadores, Memorias de una geisha. La segunda, por poquito, pero mira, esto ocurrió casi como los Oscar Crash, con 1.253.008 espectadores. Muy bien, ahí nuestra Sandra Bullock se comporta bien. Brokeback Mountain, la película de Ann Lee sobre estos cowboys pues con tendencias homosexuales, digamos, 1.247.798 espectadores. Y luego por encima del millón nos encontramos también a La Pantera Rosa, Múnich y Las Crónicas de Narnia. En el puesto número 7, bueno, esto es increíble, esto es como para darnos de tortas contra la pared. Esta abuela es un peligro 2, con 978.980 espectadores. En el 8, Los dos lados de la cama, ya como ya hemos dicho. En el 9, Volver. Y en el 10, Underworld Evolution. O sea, que Almodóvar ha vencido a Underworld Evolution.
Pero no solo hay premios para Almodóvar, como ya diremos luego, sino que en España tenemos también, oye, unos premios que ya llevan muchos años celebrándose, cada vez tienen más prestigio, se celebran en un marco incomparable, el Teatro Real. Por cierto, no estaría mal que los periodistas pudiéramos pasar alguna vez al teatro o a tomar algún aperitivo. Esto lo dejo caer por si cuela. Que igual algún año que pudimos pasar, pero últimamente nos quedamos siempre ahí mirando la televisión. Está bonito, pero bueno, que hay cosas también más interesantes. A lo que voy, a esto. Son los premios José María Forqué, 11ª edición. Premios que conceden los productores. Como dijo en la rueda de prensa de presentación de estos premios Enrique Cerezo, tiene mérito porque los productores no se premian a sí mismos, sino que premian a la mejor película. Claro, tú haces una película y crees que la tuya es la mejor, pero si no está entre las 5 nominadas, no puedes votarla. ¿Y cuáles son las 5 nominadas este año para los premios José María Forqué, 11ª edición, que como siempre organiza Ejeda? Pues qué mejor para decírnoslo que la propia Silvia Pascal.
Las películas son Siete Vírgenes, de Alberto Rodríguez, producida por Tesela; la segunda, Habana Blues, de Benito Zambrano, por Mastranza Films; La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, el Deseo y Media Pro; Obaba, de Moncho Armendáriz, Oria Films y Pandora Film; y Princesas, de Fernando León, por Reposado y Media Pro. Muy cortito. Se acabó.
Mucho mejor oír a Silvia Pascal que oírme a mí, ¿no? Esta chica la queríamos contratar como locutora de Radio Cine, pero creo que no se deja. Bien, por si acaso no lo sabíais, Ejeda, que es la entidad, ya decimos, que organiza esta gala de premios, es la entidad que agrupa a los productores de España, pero no, pues, por ejemplo, para reclamar ante el Ministerio o para pedir más películas o para localizaciones, sino que lo que hace es que recoge los derechos audiovisuales. De hecho, es entidad de gestión de derechos audiovisuales, con lo cual, por ejemplo, una de las muchas labores que hace, además de la publicación de libros interesantísimos, todo se ha dicho, una de las labores que hace es que cuando pasan una película por televisión, pues claro, se pagan los derechos correspondientes al productor, porque si no, pues imaginaos, iban a pasar películas así, pues porque por la cara, y eso no se puede, porque si hay un beneficio, tiene que haber otro beneficiado. Y uno de los grandes productores, todos los años se premia siempre algún productor con la medalla de oro de Ejeda, ¿no? Y uno de los grandes productores va a ser premiado este año, y quien mejor, en este caso, si no para decírnoslo, que ya que Silvia Pascal pues no se deja hacer para Radio Cine, Enrique Cerezo, a quien ya hemos entrevistado, no solo aquí, sino incluso en otros programas unas cuantas veces, y la verdad que siempre muy amablemente. ¿Qué nos dice Enrique? ¿Quién se lleva el premio este año?
La medalla de este año, pues la medalla de este año se la vamos a entregar a Andrés Vicente Gómez. Creemos que tiene la suficiente trayectoria profesional como para tener esta medalla y otras muchas más, y realmente creo que es de justicia que normalmente a una persona que ha producido y ha trabajado durante tantos años en este negocio y con no grandes éxitos, entre ellos un Oscar por Belle Époque, yo creo que es la persona idónea para que este año reciba la medalla de oro de Ejeda.
Pues la verdad es que coincidimos plenamente. Además, Andrés Vicente Gómez, que ha tenido épocas malas, épocas mejores, hasta hace poco parecía que andaba un poco hacia abajo, pero que ahora se recupera y que esperamos ver algunas de sus grandes producciones pues próximamente. En cualquier caso, el próximo 9 de mayo en el Teatro Real se llevará la medalla de oro de Ejeda y sabremos quién de los 5 finalistas se lleva el premio. Y como nosotros no tenemos más preguntas, nos vamos a tomar una cerveza.
¿Tenéis alguna pregunta más o nos tomamos una cerveza?
Iberoamérica.
Y la noticia iberoamericana que tenemos hoy, bueno, pues yo creo que es una de esas grandes, grandes noticias y que, mira, personalmente pues me da mucho gusto decirlo. Además, cuando hay noticias de medios de comunicación, normalmente, no sé si os habréis fijado, pues suelen ser de medios de comunicación del grupo. Y en este caso, nada nos une, salvo, pues bueno, conocernos, ni siquiera podemos hablar de una amistad, digamos, servirnos en algunos casos de sus noticias, pues como hemos citado en la anterior, y sobre todo alabar la magnífica labor hecha por Noticine.com. Noticine.com cumple 5 años, así lo deja escrito una carta fabulosa que escribe su director Jonah Paulaza, con el que, bueno, hemos contado algunas veces, pues por ejemplo para la retransmisión de los Goya y del año pasado, la de este año, no, del anterior. Y bueno, básicamente yo os diría que la leyerais porque bueno, habla de toda la historia de Noticine, del espíritu que lleva, y además que todo lo que dice tiene toda la razón, no es nada grandilocuente, simplemente es un poco un repaso a este fabuloso portal de noticias que comenzó hace 5 años, en un mes de abril, sucesor de otra página que había fundado en 1997, claqueta.com, que fue el primer semanario de noticias sobre cine iberoamericano, que fue adquirido por el portal latinoamericano Yupi y que curiosamente hoy ha acabado siendo propiedad de Bill Gates. Bien, 8.000 noticias, entrevistas, álbumes de fotos, crónicas de festivales ha publicado Noticine.com, que bueno, buscaba llenar el hueco de una comunidad de cerca de 400 millones de personas, que somos pues todo el mundo iberoamericano, latinoamericano, y difundir historias que, bueno, que de colaboradores, de redactores y colaboradores que tienen en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, en fin. Y con ello han conseguido, por ejemplo, en marzo de 2006 ya un hito de 80.000 visitas mensuales, con lectores no solamente de la geografía americana o ibérica, sino también en Francia, Italia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Canadá, etc. El diario de Noticine.com, dice Jonah Paulaza, ha permanecido inalterable en estos 5 años. Apoderamos sobre todo el cine iberoamericano. Aspiramos a que sea reconocida su calidad en todos los foros internacionales, especialmente los grandes festivales, pero también sabemos que un apasionado defensor de nuestra identidad latina y a la vez del cine no puede dar la espalda a lo que se hace en el resto del mundo. Hollywood, Europa, Asia. Enhorabuena a Jonah Paulaza, a Noticine.com. Esperamos que durante muchos años sigan así, e incluso con una cierta envidia sana que se dice, nos gustaría llegar alguna vez a conseguir la calidad, el prestigio y sobre todo la fabulosa interacción que consiguen con su público y el estupendo servicio que está realizando Noticine.com.
Internacional.
Internacional, hablamos de los Oscar. Los Oscar son esos premios internacionales, bueno, son de Estados Unidos principalmente, de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de allí, pero bueno, ya han adquirido una categoría absolutamente internacional y siempre queremos saber cuándo se van a entregar. Pues este año va a ser el 25 de febrero. Oye, cada año nos ponen más puntito, ¿no? La edición número 79, que tendrá lugar de nuevo en el Kodak Theater de Los Ángeles, pues se celebrará el 21 de febrero, después de que este año se tuvo que retrasar hasta el 5 de marzo. Ah, fíjate tú. El presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, este que se llama Sid Gannis, bueno, ellos creo que solamente se llaman Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el resto ya nos hemos tenido que poner el mote del país que somos, ¿no? Pues anunció que el motivo de ponerlo el 21 de febrero es evitar que coincidiesen con las Olimpiadas de Invierno, que tuvieron lugar en Turín. Ah, no, el de ponerlo el 5 de marzo, pero que este año vuelven a adelantar un poquito. Ha confirmado el calendario que habrán de seguir las películas aspirantes. Las candidaturas deberán enviarse antes del 1 de diciembre de 2006, ya sabéis, hay que enviarlo para allá. Yo creo que Pedro Almodóvar debe estar enviando ya la candidatura prácticamente para, porque se estrena en junio, Volver, recordemos, o sea, que puede ser candidata por varias posibilidades. El 26 de diciembre la Academia remite a los 6.000 miembros con derecho a voto las papeletas con las que deberán seleccionar a los diferentes candidatos. O sea, nada más terminada la Navidad, a votar. Y la primera fecha importante para el gran público es el 23 de enero, cuando se darán a conocer los aspirantes, los nominados, en un acto que, como todos los años, tiene lugar en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, ahí en California, donde nunca se pone el sol, prácticamente. Y, bueno, el 20 de febrero, tendrán los académicos para decidir, como fecha para decidir su voto. Ahí entre ellos, por supuesto, recordemos que están todos los premiados con un Oscar en España, e incluso los nominados. El cineasta John McTiernan, que no hace películas tiernas precisamente, sino que es el director, por ejemplo, de las sagas de La Jungla de Cristal, que también ha hecho películas como La Caza del Octubre Rojo con Sean Connery o Depredador con Arnold Schwarzenegger, ha admitido que habló con el detective Anthony Pelicano. Esto es como el del informe Pelicano, bueno, Pellicano se llama, Anthony Pellicano, como queréis decirlo, que para que escuchara a un coproductor amigo suyo. Vamos a ver, esto es una cosa impresionante, os voy a contar. Resulta que McTiernan ha reconocido que él mintió a un agente del FBI, mintió tal y como se dice, M-I-N-T-I-O, para librarse del escándalo de escuchas cinematográficas que estos días acude a Hollywood. Escuchas cinematográficas ilegales. Cinematográficas no, hombre, escuchas telefónicas. El cine siempre hay que escucharlo. Escuchas telefónicas que se acude a Hollywood desde febrero. McTiernan, de 55 años, le preguntó un agente del FBI si sabía algo de las grabaciones y dice, no, yo no sé nada. Dice, yo negué tal cual que Pellicano me hubiese mencionado sus actividades de escucha. Dijo el lunes durante una audiencia en la que reconoció que había hablado con el Pellicano y que le solicitó sus servicios para investigar en verano de 2000 al productor Charles Robben, con quien coprodujo la película Rollerball. Por cierto, un fracaso de taquilla impresionante. Robben, por ejemplo, para que os hagáis una idea, está detrás de producciones como Los Hermanos Grimm y Batman Vuelve. O sea, que después de que le escucharon, la verdad que a Robben le ha ido bien. El tribunal no ha revelado si McTiernan está cooperando con los acusadores o cuál sea la sentencia que revelará, eso ya lo sabremos, cuando vuelva a comparecer el 31 de julio. Lo que sí ha tenido que pagar es una fianza de $50.000, que son pues, como casi unos 9 millones de pesetas. Y recordamos que en este asunto el detective Pelicano, de 61 años, está acusado desde febrero de haber colocado escuchas telefónicas a Sylvester Stallone y Keith Carradine, entre otros, así como también al productor Aaron Russo y varios medios de comunicación, por lo que podría enfrentarse a 20 años de prisión, y por lo cual tiene 110 cargos. Se han presentado 110 cargos contra él. Vamos, es que debe haber estado escuchando a todo el mundo, a todos los de Hollywood, vamos, sin vergüenza.
Festivales.
Se va a hablar español y mucho en la próxima edición del Festival de Cannes, porque Almodóvar va a asistir al concurso, presenta su película a concurso y de hecho va a concurso, Volver, y competirá no solamente pues con Nanni Moretti, Ken Loach o Sofía Coppola, sino por ejemplo con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Bien, vamos por partes, pero se ha anunciado ya por parte de la dirección del Festival de Cannes que una de las elegidas para luchar por la Palma de Oro va a ser Volver, la última película de Pedro Almodóvar. Esta comedia dramática que transcurre en La Mancha, según Bueno, nos dice él, y según podemos todos comprobar en las pantallas, por supuesto, que es la tercera incursión del director en el Festival de Cannes. Con Todo sobre mi madre ganó el premio Mejor Director. Recordad que él está bastante triste porque en esa ocasión no ganó, que pensaba que iba a ganar pues la Palma de Oro, sino que ganó el premio Mejor Director. Oye, Pedro, no está mal. Y con La mala educación estuvo en Cannes, abrió el festival pero hace 2 años, pero no entró en la sección a concurso. Pues por eso, porque lo del concurso no le convencía. Y en este caso, bueno, pues le han convencido, han dicho, venga, Pedro, vamos a luchar. Y fíjate con quién va a luchar, fijaos, atentos. Con la película Il Caimano, del italiano Nanni Moretti, The Wind That Shakes the Barley, de Ken Loach, es que con ese título solo podía ser de Ken Loach, la verdad. Marie Antoinette, de la estadounidense Sofía Coppola, y Laitakaupungin Valot, que es del finlandés Aki Kaurismäki. Hay otras películas también, como El laberinto del fauno, ya decimos, de Guillermo del Toro. Esto es una producción principalmente, además, española. Yo, si no recuerdo mal, es precisamente de la productora Pedro Almodóvar. Con Maribel Verdú, por cierto. Y la película de Alejandro González Iñárritu, su debut como director, porque recordemos que González Iñárritu principalmente es conocido como guionista, o yo me estoy liando solo y estoy contándoos una cosa que no es. No, González Iñárritu ya le conocemos anteriormente, otras películas muy mal, Antonio. Babel, González Iñárritu hace Babel, su guionista es el que de momento todavía no tiene la película. Bien, el cine francés tendrá también un hueco importante con películas como Flandre, de Bruno Dumont, Selon Charlie, de Nicole García, y Cangete Chanteur, de Xavier Yanolif, o algo así. Qué complicado, cuando ponen los franceses complicados, son complicados, ¿eh? Va a haber más películas y se va a hablar más francés porque hay una película belga de Lucas Belbeau, pero que se llama La raison de plus faible, o algo así. Hay un argelino, Rachid Boucherev, que su película se llama Indigent, o indígenas o algo así. El italiano Paolo Sorrentino, L'amico di famiglia, con Italia es un poco más fácil, ¿eh? El portugués Pedro Costa, Juventud en marcha, o sea, Juventud en marcha, bien. Y Richard Linklater con Fast Food Nation, esta película por la cual McDonald's se está preparando para competir y decir que su comida rápida no es tan mala. Pero película de ficción en la cual Richard Linklater pues apoya que sí, que la comida rápida esta es muy mala. 19 películas se han seleccionado para competición, aunque pueden producirse aún algunos ajustes, según dijo el director del festival. La que va a abrir este prestigioso festival, que empieza el 17 de mayo, es El Código Da Vinci, y el 28 de mayo cerrará la película de este director un poco así gitano, un poco también francés y un poco rumano, según el director del festival, Tony Radcliffe, y su visión de Transilvania. También otras películas que se podrán ver, pues bueno, dentro del ámbito hispano, la directora argentina Lucrecia Martel será uno de los miembros del jurado, lo cual nos parece estupendo. Formará equipo con la actriz Fancy Gui, la italiana Mónica Bellucci y el director palestino Elia Suleiman. Pero el director va a ser Wong Kar-wai. O sea, yo creo que es de los jurados de altura. Luego a ver lo que deciden, porque normalmente empiezan a decir cada cosa que peque. Y por primera vez irrumpe la selección oficial una directora paraguaya, Paz Encina, con su película Hamaca Paraguaya. Además que era vinculado, así que cae que paraguaya. En la sección Una cierta mirada estará el español Manuel Huerga, que participa con Salvador Puig Antich, la historia de este anarquista condenado a muerte en 1974 y que según el director es un alegato contra la pena de muerte. Y también hay otros dos hispanos, el argentino Israel Adrián Caetano, o sea, su nombre completo es Israel Adrián Caetano, que ha hecho Crónica de una fuga, y el mexicano Francisco Vargas, que ha dirigido El Violín. Y ahora nos vamos a romances, porque también hay unas noticias muy espectaculares en romances, ¿eh?
Romances.
Bueno, ya sabéis, o deberíais saber, sobre todo por las informaciones que nos dan nuestros compañeros del equipo B, que han sido los primeros, además, en dar a luz una niña, que es lo que está de moda en Hollywood, ¿eh? Pero ya sabéis que Tom Cruise y Brooke Shields, como que se llevaban mal. Brooke Shields, después de su primer hijo, tuvo pues una depresión postparto y lo pasó muy mal, tuvo que tomarse una serie de calmantes, analgésicos y demás. Vamos, yo no sé exactamente si estoy diciendo burradas, los que sepáis un poco de medicina o farmacia lo diréis mejor que yo. Y entonces Tom Cruise le dijo que no, que eso de la medicina de la cabeza, que nada, que no se puede hacer a base de pildoritas y cosas así, que eso está muy feo. La verdad que aquí le mandaba a él meterse con eso, pero bueno, que han estado muy mal unos con los otros. Pero el destino es caprichoso y ahora, aunque a Tom le ha sentado muy mal, pues debería reconciliarse con ella, porque el mismo día han sido papá y mamá. Eso sí,
No, la noticia no es que la hija de Brooke Shields sea de Tom Cruise, no, que se sepa, sino que Tom y Katie Holmes, ya sabéis, o sea, que si no sabéis que Tom Cruise está con Katie Holmes, vamos, es que no vivís en este mundo. Han tenido una niña que se llamaba Suri, vamos, ella ha sido la que la, pues, la ha dado a luz, digamos, aunque no haya pegado gritos, parece. También está por ahí la polémica que si Tom Cruise iba a comer la placenta de la hija, ¿verdad? Es que últimamente este chico suele por hacer noticias raras. En fin, la niña, nada, muy bien, pesó 3,4 kilogramos, midió 51 centímetros y su nombre en hebreo significa princesa y en persa rosa roja. O sea que si os gusta, por ejemplo, el cine iraní, pues como a mí, le diréis rosa roja, y si os gusta el cine israelí, pues le diréis princesa. Si os gusta el cine americano, pues como le han llamado a ella, creo que Tom Kitty o algo así, que es como la gatita de Tom, a la niña. En fin, que Tomcat, perdón, Tomcat. Que bueno, que ya la verdad que nos han dado mucho el rollo este de, con la cosa de Tom Cruise y todo lo demás. En fin, que les vaya muy bien, pero que ya es muy, muy pesado esto. Y luego tenemos el caso de Brooke Shields, que con 40 años ha tenido una segunda hija, la que va a llamar Greer Hammonda. Pues, mira, lo de los nombres complicados está de moda. Y que nada, pues muy parecido, 3,4 kilos y 50 centímetros al nacer. O sea, un centímetro menos que la hija de Tom, pero en cuanto a peso, el mismo. El nacimiento de la segunda hija de Shields, pues ya os digo, casi al mismo tiempo que el de la hija de Tom Cruise. Que, bueno, pues ya decimos que tuvieron así su confrontación después de que naciera su primera hija, que se llama Rowan Francis, en el año 2003. Felicidades a los dos y que disfruten de sus respectivas niñas.
Próximamente.
Pues cerramos ya este boletín con las noticias que vienen, con las películas que vienen próximamente. Por un lado, una que, mira, nos junta un poco con el mundo del corazón, pero que, bueno, sobre todo es la presentación de una película. La nueva película en la que va a aparecer Inés Sastre, dirigida por Andy García y que también la protagoniza y que también cuenta con Bill Murray, ya se ha presentado. Apenas una semana después de la boda, ella, que se casó con un tal Alex Corrías, fíjate qué suerte tiene este Alex, pues ya embarazada de casi 3 meses ha reaparecido en Los Ángeles para asistir al estreno de La Ciudad Perdida. En la primera ella comentó que había pasado una semana de luna de miel en México, pero que se había escapado para acudir a la presentación de la película. Fíjate tú, ¿eh? Que de repente tu mujer te diga, ay, es que me voy a una película. Pero bueno, que estás casada. En fin, Alex debe ser un tío comprensivo. Y merece la pena. Inés Sastre, que recordemos tiene 33 años, celebró su boda el pasado 8 de abril con Alex Corrías, que es un promotor italiano de 35. Y es un amigo al que conocía desde hace 20 años. Inés, yo hace casi 20 años que te sigo y conmigo no te has casado, ¿eh? En fin, enhorabuena en cualquier caso para ella. Esperemos que también su alumbramiento sea feliz y el alumbramiento de esta película igualmente. Woody Allen, en cualquier caso, por tercera vez va a rodar en Londres. Descarta Nueva York, dice, por motivos económicos y por la censura de Hollywood, según dice The Times. El director de cine, bueno, con tanto éxito además en Europa, pues ha vuelto a elegir Londres. En principio iba a rodar en París con la actriz Michelle Williams, pero en el último momento se decidió hacerlo en Londres por motivos económicos. Según dijo al periódico uno de los productores, Gareth Willy, París era demasiado caro. Entonces la nueva película contará una historia escrita expresamente para la ciudad del Támesis. Woody Allen elogió el año pasado todas las maravillas de rodar a este lado del Atlántico y estamos esperándole en Barcelona. Pero bueno, ya pudisteis ver la película de Match Point, que fue la primera que rodó en Londres, con Jonathan Rhys-Meyers y Scarlett Johansson. La segunda película se titula Scoop, o sea, primicia, con Scarlett Johansson también como protagonista, en la que él se ha reservado un papel de padre de ella y que comparte reparto con Ian McShane y Hugh Jackman, además de James Nesbitt y Colin Salmon. Se estrenará en verano en Europa y bueno, la que estaba por rodar pues estrenará todavía un poquito más tarde. Y esto han sido todas las noticias de este boletín de Radio Cine. Desde aquí felicitar, pues nada, sobre todo a Pedro Almodóvar, evidentemente, a todos los seleccionados para el Festival de Cannes y a Noticine.com, por supuesto, por sus 5 años de existencia, a vosotros por escucharnos, porque eso es un motivo de felicidad. Y cualquier comentario, cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, nos enviáis un email, un correo electrónico a radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez, les manda un fuerte abrazo.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.